Suena Casta Diva, interpretada por María Calas, un tema que escucha constantemente o cree escuchar el protagonista de una novela titulada Los Palimpsestos, una novela tremendamente divertida que habla de esos escritores, de esas escritoras, que decidieron desarrollar su carrera literaria en una lengua que no era la materna, en una lengua extranjera, por así decir.
La autora de Los Palimpsestos se llama Alexandra Lund, una traductora polaca que traduce a su lengua materna textos en inglés, francés, español, catalán, italiano y rumano. Para escribir esta novela, que es la primera que publica, decidió utilizar el castellano. Lund participa estos días en el Encuentro Literario Internacional Un Mundo de Escritoras, que coordina la también escritora Luisa Echenique, y que ha llegado a su edición número 32. El festival se abrió ayer en el Museo San Telmo de Donostia con la escritora austríaca Katharina Winkler, la autora de la magnífica novela de no ficción De no adorno. Winkler estará esta tarde en la Escuela de Idiomas de Bilbao y Lund en San Telmo a las 7:30. Las dos juntas cerrarán este encuentro literario este viernes en la Medioteca de Bayona. Es un placer saludar ya a Alexandra Lund. Hola, Alexandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, bienvenida a Islandia. Vives en Bélgica en estos momentos y estuviste viviendo una década en España. ¿Y por qué has publicado tu primera novela en castellano y no en tu lengua materna o en otras de las muchas lenguas que dominas?
Sí, bueno, es por supuesto una pregunta que se me suele hacer mucho. Yo pasé en España 12 años, estudié aquí la carrera, que me pagué trabajando en un casino. Esto hay que
¿En un también. Casino? Sí. Qué bueno, muy bueno. Eso.
¿De croupier?
No, en la recepción.
Bueno, eso te salva por ahora. Vale, por esto, sigue, sí. Sigue.
Entonces, en España estuve desde los 19 años hasta, o sea, pasé 12 años en total aquí. Uh-huh. Y luego en el año 2010 me fui a Bélgica. Ajá. Y es en Bélgica donde empecé a escribir este libro en español. Uh-huh. Es un libro que yo lo concibo como una descripción, un libro en clave de humor, como ya habéis dicho, uh-huh. que yo concibo como una descripción de un mecanismo muy curioso, que creo que es un poco desconocido, un mecanismo cultural, en el que una persona, un extranjero, que entra en una cultura, se enfrenta a varias expectativas. Y una de ellas, una de las más importantes, es que lingüísticamente se espera que va a permanecer callado, es decir, que utilizará Ajá. su lengua aprendida, ¿no? Uh-huh. En mi caso sería el castellano, uh-huh. pues con fines utilitarios, ¿no? Básicamente, pues para encontrar trabajo, para comunicarse en el trabajo, para gestiones administrativas.
O para relacionarse con los demás, con los vecinos,
Exacto,
con los compañeros,
sí,
con
sí,
los
sí,
amigos.
Sí, ¿no? sí, algo de socialización. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto es lo que tiene que hacer, y en el momento en el que no necesita esta lengua, en el que no tiene la necesidad de utilizarla, tiene que volver a su lengua materna. Uh-huh. Y aquí a mí me gustaría siempre subrayar volver, porque es esa idea de que un extranjero básicamente vive alrededor de un centro de gravedad que es su lengua materna, uh-huh. siempre. Y esto se supone, esto todo lo digo entre un entrecomillado, que no cambia a lo largo del tiempo. Y sin embargo, a mí me gusta mucho siempre citar una frase del filósofo francés Jacques Derrida, uh-huh. Quien dijo que una lengua no le pertenecía a nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué alguien, quién es quien exclama que le pertenece, ¿no? que esta lengua no es del inmigrante? Las lenguas, es curioso porque hemos conseguido domesticar o colonizar muchas cosas en nuestra sociedad, y sin embargo la lengua, pues no, yo no he tenido que pedir un permiso a la extranjería para escribir mi libro en español, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, entonces, ¿pero a qué sí. dificultades te has enfrentado a la hora de, no sé, de elegir una lengua para convertirla en lengua literaria que no es tu lengua materna?
En mi caso, la verdad, yo no he tomado una decisión. En el libro hablo mucho de los escritores que decidieron de cambiar de idioma, eran pues Samuel Beckett. Yo escogí un grupo porque son más. Samuel Beckett, Joseph Conrad, Agota
Christoph.
Y muchos más.
Ionesco, Cioran.
Ionesco, exacto. Sí, cada uno tenía su motivación y sus reflexiones al respecto, que recojo en el libro. Tengo que decir que yo en mi caso no es algo que decidí. A mí simplemente, como cualquier escritor, oigo voces, ¿no?
Las oyes en castellano. Vamos.
Exacto. Entonces, para mí traducirlo al polaco sería doble trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Digamos que las musas me hablan en español. En todo caso, yo también lo que quería transmitir era una especie, un poco el mensaje de que no es para tanto, ¿no? Que todos tenemos unas capas lingüísticas. Bueno, hay un proverbio checo que dice que somos una persona distinta en cada idioma, en cada idioma vivimos una vida distinta, es algo con la que yo estoy de acuerdo, y estoy convencida que precisamente hablando aquí en el País Vasco no tengo que...
No tienes que explicar
nada. Más. Sí.
Porque eso es una verdad como un templo.
Exacto, o sea, aquí lo vivís también a diario, y bueno, yo creo que es muy... creo que es muy importante para mí, era una especie de declaración de decir, el castellano no es mi lengua materna, pero no deja de ser mi lengua también.
Claro, claro.
Bueno, todas esas personas que escriben en otros idiomas ahora son pues como muy aplaudidas, ¿no? ¡Joder, qué grande! Tenía un idioma materno y luego acaba escribiendo en otro idioma, ¡qué bien!, ¿no? Pero seguro que en su momento pues se encontraron con los naturales de su país que decían, bueno, ¿y este tío por qué escribe en otro idioma teniendo el nuestro? Claro. Y por otra parte, a los del otro idioma que dicen, ¿y esta tía por qué viene a escribir en nuestro idioma? Seguro Exacto. que te has encontrado con alguien que te ha dicho, Exacto, ¿y tú sí. por qué, no?
Claro, y de, sí, y de sí. los dos lados, ¿no? Supongo.
De los dos lados, sí. Es una cosa que yo también pues quería satirizar en el libro, donde está, por un lado, el grupo de escritores. Mi protagonista, como sabéis, escribe sí. en Antártico. Él es un inmigrante
en Antártico. Una lengua muy conocida, muy popular en el mundo.
Muy hablada.
Bueno, él llegó a escribir una novela en este idioma, que le fue mal.
Sí.
Entonces él escribe en Antártico y es perseguido, como sabéis, a lo largo de la novela sí. por un grupo de unos escritores nativos antárticos muy sí. agresivos que básicamente le persiguen porque consideran que les ha quitado el trabajo.
Sí, sí, sí. Por, ¿no? por la Asociación de Escritores en Lengua Antártica.
Exacto. Sí. Entonces son los que le agreden constantemente, le persiguen y le critican. Y por el otro lado también se encuentra con un grupo de autores polacos que también le persiguen, también le pegan.
Sí, sí, también le pegan. Sí.
Que esto es una situación culturalmente... yo aquí estoy... en la grotesca, ¿eh? No digo que esto me ha pasado en la realidad.
Que no te han pegado, vamos.
Sí, no. Pero en este sentido, caricaturizándolo, yo creo que un extranjero se encuentra siempre en una especie de tercer lugar, ¿no? No está ni en la lengua de origen, ni en la cultura de origen, ni tampoco en la de llegada. Entonces, desde este lugar recibe, digamos, un impacto por los dos lados, de los que, como bien habéis dicho, no entienden por qué escriben, en mi caso, en castellano, y de los que no entienden por qué no escriben polaco.
Claro,
¿no?
Claro. Oye, ¿la novela se ha traducido al polaco?
No todavía, se ha traducido a Francia sí. Y ahora mismo acaba de publicarse en Estados Unidos.
Ajá. O sea sí. que para tus compatriotas polacos eres una extranjera desde el punto de vista literario.
Es una situación muy curiosa, es sí. una situación en la que yo soy escritora y soy polaca. Sí. Luego ponerlo junto, de momento, hasta que no se traduzca, no sé si tengo derecho o no.
Ya. Oye, y tu protagonista está internado en un manicomio de Bélgica, sí. un país que lleva un año sin gobierno, como sí. dices siempre cada vez que hablas que ves de Bélgica. Sí. ¿Algún problema con los belgas tienes?
No, ninguno. No, es el aspecto, era un aspecto temporal más que nada para situar la novela, porque la novela en realidad no tiene muchos referentes temporales, ¿no? No se ve tecnología, podría pasar en cualquier lugar, pero yo quería que se viera qué está pasando ahora y cómo... El hecho de que Bélgica no tuviera gobierno, esto pasó alrededor del año 2010,
eso es, sí.
me permitió un poco ubicarlo.
Uh-huh. Sí. Y bueno, también la novela está llena de detalles y de esas repeticiones que tú dices, sí. un país que lleva un año sin gobierno, cada sí. vez que incluyes algún término siempre le añades la coletilla, un poco para reírte del tema. En el caso de los belgas está claro, yo desde la película que se titulaba La asombrosa vida sexual de los belgas no había conocido un insulto semejante. Pero bueno, tú decías que... Dices también que tu personaje fue amante de Hemingway, lo cual tiene su gracia, ¿no?
Sí. Él ha conseguido de alguna manera solo sentirse atraído por personas fallecidas. Entonces, a lo largo del libro hay varios escritores que le atraen, con los que intentó tener una aventura, pero no lo consiguió. Yo esto lo relaciono mucho con el tema de Bélgica, como habéis dicho, y los escritores. Para mí es un trasfondo histórico que tiene la novela, que habla también de la historia de Europa y de cómo los grandes escritores, bueno, no solo por mencionar a ellos, porque claro, son famosos, no se menciona tanto a la gente normal, entre comillas, ¿no?
Claro.
Del impacto, ¿no? De cómo arrasó la historia por nuestro continente y cómo eso nos impactó a todos y también la cultura que crean también escritores.
Tienes una curiosa teoría sobre los animales, ¿no? Los perros representan la fidelidad a la lengua materna y los gatos la apuesta por las lenguas extranjeras.
Sí. Yo creo que cualquiera que lea el libro entenderá que me encantan los animales.
Sí.
Además, el protagonista es un veterinario frustrado.
Eso es.
Es una metáfora sobre la lengua. Es decir, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el protagonista, que escribe en Antártico, es que una vez que está fuera de la Antártida empieza a olvidar el idioma en el que escribe.
Eso es.
Y entonces la metáfora de perros y gatos me sirve para decir, para describir un poco la relación que tenemos con nuestro idioma materno, que nuestro idioma materno es difícil que lo olvidamos, ¿no? Puede suceder, no es tampoco una cosa imposible, yo he visto casos, pero en general un idioma materno, pues bueno, lo recordamos y yo lo comparo como la manera en la que la fidelidad de un perro, ¿no? Eso que es, nos recordará siempre, sí, que aunque no estemos, cuando volvamos nos dará la bienvenida.
Hagamos lo que hagamos.
Exacto, sí, también. Siempre nos recibe de vuelta. En cambio, el idioma extranjero, por muy suyo que uno lo sienta, de hecho yo creo que en el cerebro está ubicado en otro sitio, en otro hemisferio de los idiomas extranjeros de la lengua materna, entonces es un idioma que, por desgracia, se puede olvidar. Con lo cual, si uno
me pregunta... Y que a veces te araña.
Exacto, sí. Claro. Sí, sí. Entonces yo lo comparaba mucho, yo lo comparaba a los gatos en este caso, ¿no? Que son más huidizos, más esquivos. Y entonces es una pregunta que también hago en el libro. ¿Cómo hacemos, cómo gestionamos estas situaciones en las que uno ha tenido una vida en otro idioma y de repente esta vida se empieza a desvanecer porque va olvidando el idioma que habló, ¿no? Yo creo que es una situación que está sucediendo mucho. Ahora yo, de hecho, en Bélgica he visto muchísima gente extranjera, de hecho no extranjeros, gente que nació en España, que se crió en España, hijos de extranjeros y que luego tuvieron que seguir su camino a otro sitio y que uno se queda en una especie de limbo, ¿no? Lingüístico.
Claro, no eres de ni de un sitio ni de otro.
Sí, sí, sí.
Oye, pero tú tienes perros, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Tengo una perrita rumana, de hecho. Sí.
Entonces, eres metafóricamente infiel a la lengua usada literariamente, porque tendrías que tener un gato, ¿no?
Sí, bueno, sí, 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 es curioso.
Y luego, además, lo dejas bien claro porque no hace más que aparecer en Rex, un policía diferente, por tu libro.
Sí.
Ese perro que ha protagonizado una serie que deben tener 3.000 capítulos por las muchas veces que lo repiten.
Sí. Sí, Rex me servía también de anclaje, ¿no? De anclaje de la novela y de también es uno de los elementos que se repite, uno de los elementos que crean el ritmo. Para mí el ritmo era muy importante. De hecho, yo utilizo el castellano como un instrumento musical, lo concibo un poco así, la escritura. Yo creo que, bueno, el libro tiene un ritmo muy, muy particular. Es curioso también, porque claro, volviendo a lo que hemos dicho del limbo, por ejemplo, en mi caso... Claro, yo viví en España, ¿no? Hablo español, por supuesto, pero yo no vivo ya en España y, de hecho, el libro lo escribía en Bélgica.
Claro.
En este caso, yo culturalmente incluso tengo un poco menos derecho a escribir en español, ¿no?
De lo que... ¡Jolín!
Pero mi respuesta a esto es que, en realidad, si lo pensáis, yo tengo que pagar por algo que vosotros, por ejemplo, habéis recibido gratuitamente, que es el idioma. Por lo tanto, trato un poco la literatura como amortizar, ¿no? Tengo que amortiguar un poco y básicamente yo creo que o tengo que seguir escribiendo novelas en español o alguien me tendrá que devolver el dinero.
¿Y vas a seguir escribiendo en castellano o a partir de ahora vas a hacerlo en Antártico?
Bueno, en Antártico ya está allí la novela Vampire de mi protagonista.
De protagonista, claro, sí.
Escribía una segunda novela, no tengo de momento la fecha de publicación, pero está allí, está por supuesto también en castellano. Yo digo siempre que con el primer libro, bueno, tuve muchísimas preguntas y siempre era, bueno, ¿por qué en español y por qué no en polaco? Bueno,
a la idea que en el segundo, si lo escribes en castellano, nadie
sí,
te va a preguntar.
Al nada. Contrario, todo el mundo me lo pregunta otra vez.
¿Ah, sí?
Sí. Oye, y también será en español.
¡Molín! Pero ya he hecho la elección, ¿no os dais cuenta?
Sí, yo creo que hasta el final, hasta que el día de mi entierro, creo que la gente estará... Seguirá muy sorprendida.
¿Pero te ves, por ejemplo, escribiendo algo en polaco?
¿Por qué no? ¿Por qué no un día? En este sentido, mira, yo hace 20 años no hablaba español. Yo aprendí español a los 20 años y tengo 40. Entonces no sé qué pasará de aquí 20.
Claro,
creo que
claro.
Es algo que nadie sabe. En un principio, a mí ahora los musos me siguen hablando en castellano. No sé qué traerá el futuro.
Pues con eso nos quedamos, con tus musas. Alexandra Lun, autora de Los palincestos, publicado por Minúscula. Esta tarde, repetimos, estará en el Museo San Telmo a partir de las 7:30, dentro del programa del Festival Literario Un Mundo de Escrituras. Y mañana viernes estará en la Mediateca de Bayona a las 6:15, junto a la escritora austriaca Katharina Winkler. Gracias, Alexandra. Muchísimas gracias y buena suerte.
Muchas gracias, muchos saludos.
Un abrazo, Alexandra.
Gracias, un abrazo.